levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Bueno, muy buenas noches, de nuevo con ustedes, el programa de Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y el Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País, que dentro de Cuba pues trata de, como hicimos nosotros en su momento también allá, de llevar la vía a democratizar y traer la libertad a nuestro país. Gracias a la oportunidad que nos brinda el directorio aquí en Radio República, pues llegamos a ustedes y tratamos de aclarar toda la falsa historia que la dictadura le ha hecho creer a muchos jóvenes, que si no te le quedó más remedio que criarse ahí. Con ustedes hoy vamos a estar yo, Ismael Hernández, y el compañero José Heredia Aguirre, que ya en otras ocasiones ha comparecido, ha estado aquí con nosotros, y que fue un luchador de extenso, miembro de la Dirección Nacional del 26 de julio en la parte estudiantil, combatiente precisamente del Segundo Frente y conocedor, fundador del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre. Así que, bueno, pasamos a José Heredia.
Buenas noches a todos en Cuba y a los que quieren, a los que estén escuchando en cualquier otra parte del mundo. Es importante hacer una mención de cuando éramos jóvenes, cuando todavía no habíamos militado para actuar directamente por acción insurreccional contra el gobierno de Batista. ¿Qué condiciones había y qué cosas empujaron las circunstancias políticas a la única alternativa o disyuntiva de tomar las armas contra el gobierno de Batista? Se produce el asalto al cuartel Moncada en una forma sorpresiva por la generación del cincuentenario liderado por el señor Fidel Castro. Tendríamos en aquel momento posiblemente 15 años nosotros, el que les habla, 15 años acá en instante. Eso sorprendió, cayó preso el señor Fidel Castro y empezó un proceso político. Estaban discutiéndose la restauración, la eliminación de los estatutos de Batista y establecimiento de la constitución de nuevo de 1940. Se defendió eso en el Tribunal Supremo. Discutido el tema por el Ramón Zaidín, un gran expositor. Posteriormente se creó condiciones por parte del gobierno de Batista de ir a un proceso electoral. Ese proceso electoral tuvo bastante actividad a su preparación, en la cual el Partido Auténtico y los distintos partidos de oposición de Batista se movilizaron para tratar de hacer presentación de candidatura, y estuvo todo preparado hasta un momento. El señor Ramón Krauss San Martín, ya estando nosotros en el proceso de ir a las elecciones, el señor Ramón Krauss San Martín, presidente del Partido Auténtico, Revolucionario Auténtico Cubano, determinó que el camino, la disyuntiva era o balas o votos. Y con la disyuntiva de balas o votos se fue a los votos. Pero antes de que se celebraran las elecciones, días antes, el señor Ramón Krauss San Martín definió su posición personal diciendo que el único camino que había era el de las balas, y ese fue el retraimiento y se paralizó el proceso electoral. Eso trajo como consecuencia que el resultado de las elecciones creó una minoría de la oposición que tenía un grupo de senadores y representantes y no determinaba mucho en el Congreso, pero sin embargo sirvió para que esa minoría respaldara la posición de tratar de que el gobierno de Batista indultara al señor Fidel Castro, que estaba preso. Ese indulto es el que permite que el señor Fidel Castro salga, cree las bases del movimiento 26 de julio y vaya a México. Y en México es respaldado por el expresidente de México, Lázaro Cárdenas, que es el que le brinda todos los elementos para desarrollar la instrucción militar del grupo de la generación del centenario en México. y así se crean las bases para el desembarco en 1957. Esto trae como consecuencia que la oposición perdió valor político y no queda más remedio que ir a la lucha armada. El señor Fidel Castro, desde el extranjero, planteaba que desembarcaría de todas maneras en el año 1956, desembarcaba en Cuba para hacer la guerra. Y así fue. Estuvo durante un año, hace una labor de propaganda seria en este caso, y por fin desembarca. Desembarca porque ya se habían creado las condiciones por Frank País y algunos otros, y por el mismo, en el Pacto de México, por José Antonio Echevarría y otros partidos, respaldar la acción de la invasión a Cuba. Nosotros no nos quedó más remedio que respaldar aquello. Veíamos que no había solución política, y la solución por la vía armada empezó a ganar entusiasmo en la juventud. Y la juventud se fue entusiasmando, y después del desembarco más todavía, y después del respaldo de Frank al desembarco más todavía, y ya sabíamos que esa era la única vía y era la que podía derrocar a Batista. Ahora bien, es interesante que al calor de todo esto el Partido Comunista aparentaba estar al margen, o estaba al margen, respaldando a Batista. Primero fue al voto negativo y después se mantuvo. Tenía también representantes y senadores en el Congreso, y sus voceros y ex miembros del Partido Comunista, que eran voceros del PAU, voceros del gobierno de Batista, ex miembros del Partido Comunista, hacían toda la campaña contra la acción armada en Cuba. Bien, pasado esto, después de confirmarse la presencia de Fidel Castro en la Sierra Maestra, cuando Matthews, del New York Times, logra publicar una película en la que aparece Fidel con los elementos alzados en la sierra, armados, se convierte en una leyenda, y empieza la leyenda de Fidel Castro. La leyenda de Fidel Castro fue opacando poco a poco el calor revolucionario que se había despertado en la juventud. Es decir, él capitalizó el proceso. Al capitalizar el proceso emocionalmente, los elementos que no eran incondicionales a Fidel Castro, como eran Frank Páez y José Antonio Echevarría, que eran líderes en cada uno en su sector, fueron eliminados por Batista. No voy a entrar en el proceso de cómo fueron asesinados, pero de todas maneras fueron eliminados y no había ya oposición, porque el Partido Auténtico en el extranjero no tenía fuerza dentro del país lo suficiente. Había muchas militancias, pero no tomaban una decisión activa. Y el único que estaba actuando era el 26 de julio y el directorio revolucionario. Habían otros grupos, como el Partido Nacionalista, distintos partidos, el Partido de Marcus Sterling, el Partido
La AAA,
la OA, pero no estaban haciendo, no había una vanguardia en este caso. El pueblo no seguía esto como vanguardia, sino la militancia de cada organización, cada partido. De todas maneras, ya en el proceso clandestino que se crea, esta lucha interna clandestina, se desarrolla una guerra entre los clandestinos, en este caso nosotros, y el servicio de inteligencia de Batista y el ejército. Es una batalla campal que trajo infinidad de muertos por parte nuestra, y que teníamos la desventaja, pero no perdíamos la disposición de lucha, que se mantuvo hasta el final y luego se incrementó, y los asesinos se convirtieron en perseguidos hasta que cayó el régimen de Batista. Ahora bien, hay un fenómeno político que se produjo un bache político que no daba pie a un desarrollo normal político. Eso puede suceder en cualquier sociedad. Puede estar sucediendo en este momento en los mismos Estados Unidos. Nosotros estamos viviendo en los Estados Unidos una circunstancia en la cual hace poco se produjo una reunión en Nueva York de los marxistas, haciendo no una revisión del marxismo, sino una actualización, una posición acorde con los tiempos del marxismo y tomaron decisiones que fueron instrucciones dadas a militancias. Esas militancias fueron sencillamente activar cuadros que aparentemente estaban dormidos y desarrollar una campaña política dentro de los centros docentes, fundamentalmente centros de segunda enseñanza y centros universitarios. O sea, una juventud ilustrada, radical, sin experiencia política ni económica. Exactamente lo que vivimos nosotros en Cuba. Cuando nos enfrentamos a Batista, éramos un grupo entusiasta, radical, para eliminar a la dictadura, pero sin experiencia política ni económica. Esos elementos, como nosotros, al caer el gobierno de Batista, no pudimos gobernar. Fidel sabía eso. ¿Y a quién acudió? Al Partido Comunista, que tenía todos sus cuadros, había participado en gobiernos anteriormente, y ocuparon todas. En un momento determinado, podían 100.000 personas que ocuparon toda la burocracia cubana. Ocuparon el poder, las Fuerzas Armadas, y crearon una tesis. ¿Cuál fue? Liderada por Fidel. La minoría organizada respaldada por las Fuerzas Armadas. Sencillamente es una forma muy perfecta de tomar el poder indefinidamente. Eso pasó y puede pasar en cualquier lugar. Cualquier lugar puede pasar. La juventud no está preparada para gobernar. Sin embargo, los que ocupan una lucha de esa índole en un país como este, en los Estados Unidos, saben que esa juventud va a ser sustituida por una camarilla de elementos que sí están preparados para gobernar, que tienen el poder económico, tienen la capacidad política, tienen la inteligencia y tienen su vinculación con distintos organismos. Por ejemplo, ayer mismo sale publicada, gana, por ejemplo, en Nueva York, dentro del Partido Demócrata, una joven de 28 años que derrota a el hombre fuerte del Partido Demócrata de Nueva York. Trae como consecuencia que el Partido Demócrata se debilita completamente y se convierte en un cascarón en cuestión de 24 horas. Y surge una nueva cosa. Si ustedes ven una bandera roja con una flor y dos manos, una mano izquierda y una mano derecha abrazándola, que ese es el camino. No, esa es la nueva bandera de la juventud en los Estados Unidos, de esa juventud de izquierda. ¿Qué simboliza esto? Simboliza la flor, simboliza la socialdemocracia. Las dos manos es la izquierda y la derecha juntas, radicales para tomar el poder. La flor simboliza también organizaciones secretas, subterráneas, que existen y tienen poder, con el color rojo. La distintiva entre cualquier cosa y la muerte ya está establecida, como nosotros teníamos patria o muerte. Nosotros decíamos, el gobierno de Fidel estableció patria o muerte contra la tesis que nosotros teníamos, el eslogan que era libertad o muerte. Patria o muerte, y después ese patria o muerte se convirtió en el eje del control absoluto del poder en Cuba. Sencillamente, hablo esto, porque es como si fuera una disquisición de un momento político que se está viviendo en este país que me recuerda lo que viví yo cuando tenía 16 o 17 años. Y eso me preocupa mucho, porque esa bandera misma puede aparecer en Cuba hoy o mañana y se moviliza dentro de los centros docentes y surge una izquierda juvenil, radical, que plantea un cambio económico, político, social dentro de Cuba, dentro del mismo régimen, y es tolerada, eliminando a aquellos que no están vinculados a ningún tipo de facción y que solamente están tratando de restablecer el orden democrático en el país. Ese tipo de movimiento no va a restablecer democracia de ninguna naturaleza. Va a establecer una nueva dictadura o va a continuar una dictadura en Cuba. Y si en cualquier país como Venezuela, Colombia, hacen lo mismo, sencillamente establecen dictaduras que van a ser respaldadas por una juventud, pero hay un grupo de personajes que sí van a tomar el poder. ¿Qué pasa con el socialismo? El socialismo es el movimiento que permite que una minoría se enriquezca extraordinariamente y una mayoría se empobrezca definitivamente. Sencillamente, estoy muy preocupado y lo único que he hecho es tratar de comunicarles a ustedes mi preocupación, que es muy personal. No tiene que ver esto nada con orientación ni del partido ni de la organización que auspicia este programa. pero yo me sentí en la necesidad de decir esto, porque no tengo dónde hablar, nada más que aquí.
No, indiscutiblemente, Richard, pues es la realidad que estamos viviendo, y aunque siempre volvemos un poco al pasado, porque el pasado, dicen que el hombre tropieza varias veces con la misma piedra, aunque la piedra tenga un color distinto y una forma distinta. Es muy bueno recordar estas cosas del pasado y ver cómo se está produciendo el presente para evitar que nos vuelva a suceder lo mismo.
Precisamente. Yo creo que si por casualidad surgieran indicios de esta naturaleza en nuestro país, porque aquí en este país podemos hacer poco, pero en nuestro país, que aquellas personas que nos escuchan y que tienen interés de seguir cualquier orientación que pueda dimanar de estas transmisiones y del movimiento 30 de noviembre, el partido 30 de noviembre, que no vean eso como un peligro solamente, sino una vía para poder participar en un proceso de cambio en el país, no de una transición, sino de cambio absoluto. Y eso solamente es cuando una minoría aprovecha una coyuntura política que le permite desarrollarse y actuar. Yo creo que nosotros estaríamos en este caso como... seríamos en este caso los protagonistas de una situación diferente, que es la que podríamos presentar.
Sí, es muy interesante el hecho y, bueno, hay que estar prevenido y preparado y tratar de prepararnos lo más posible y tocar el tema como tú has hecho, porque en definitiva lo que no nos puede sorprender es la misma situación que había un Partido Comunista que todo el mundo consideraba que era una minoría y que al final, a través de sus maniobras políticas y de sus maniobras, vamos a decir, de carácter de eliminar al que ellos entendían que se podía oponer, obtuvieron el poder y lo mantienen. Eso tenemos que tratar de evitarlo de nuevo otra vez.
Ellos aspiran al poder y controlar el poder definitivamente, eliminando el desarrollo político que permite que generaciones nuevas ocupen el poder. Sencillamente bloquea la juventud. Viven una ilusión de toma de poder. Y esa ilusión desaparece cuando le demuestran, después que cae el gobierno, el régimen, le demuestran que no están preparados para gobernar. Se lo demuestran concretamente, ustedes no están preparados para gobernar. ¿Quiénes están preparados para gobernar? Estos elementos. ¿Quiénes son? Las organizaciones secretas, los capitales participantes. Por ejemplo, en este caso, en los Estados Unidos, está vinculado a este movimiento del cual acabo de hablar, los trotskistas, los anarquistas, el Partido Comunista y unos capitales, gentes de capital, que están dispuestos a invertir su dinero para obtener los beneficios, que es más del 80% de beneficios con su inversión. Es un negocio donde está en juego la vida de naciones. Y están jugando con las naciones. En este caso, un movimiento de esta naturaleza uniría a Europa en un movimiento universal de tipo de izquierda que conlleve al poder con la aspiración de que van a resolver el problema económico de la humanidad. El problema económico de la humanidad conlleva hoy día la necesidad de invertir una cantidad de más de 30 trillones de dólares para evitar el hambre y producir desarrollo. La otra alternativa es eliminar población y tomar el control. Es muy importante saber que en un momento dado nos pueden identificar como personas que no significamos nada en la sociedad. Porque no somos nadie en la sociedad, nos dicen que no somos nadie. Y es verdad, si no tenemos los medios de comunicación, no somos nadie. Si no tenemos la forma de decirle a la gente lo que pensamos, no somos nadie. Si no tenemos los recursos que permitan que desarrollemos trabajo, no somos nadie. Ahora, ¿cómo podemos ser alguien? Primeramente, sabiendo lo que es posible que suceda. Segunda, prepararnos mentalmente, físicamente e intelectualmente para enfrentarnos a esto. Claro. No es cuestión de tiempo que vayamos a perder. Esto es casi inmediato que tenemos que estar preparados. Esto es una emergencia. Mi opinión es que estamos en una situación de emergencia en el mundo, no solamente en Cuba ni en los Estados Unidos, en el mundo. Si desaparece la democracia en los Estados Unidos, se acabó. Hay que preservar la democracia en los Estados Unidos. Aquí están tratando de anular la democracia, sintetizando el asunto político en una persona que al final los van a tratar de calificar de dictador, que no tiene respaldo popular. Y no va a haber la forma de lanzar a la gente a la calle para demostrar que tiene respaldo popular. Eso es grave. Porque eso es grave y nosotros tenemos que estar preparados. Preparados porque ellos sí están preparados. Ellos saben lo que van a hacer y ya lo están haciendo. Ya están en acción. Y esa acción es peligrosa. Y puede influir directamente en Cuba, Venezuela, Colombia, Europa.
Bueno, ¿te acuerdas, Richard, tú que estabas más en dentro de esa situación, de que siempre se habló de que al principio de la revolución existía un gobierno clandestino, un gobierno paralelo?
Gobierno paralelo.
Que funcionaba, creo que en Cojima, una de esa.
Exacto.
Y que estaba formada precisamente por el Che Guevara, tengo entendido, por gente del Partido Comunista. Y era donde de verdad se discutía lo que se iba a hacer.
Por ejemplo, ahora mismo, ese gobierno paralelo, cuando trata de legalizarlo Fidel Castro, crea el movimiento, o sea, el Partido Unido de la Revolución. Cuando él crea ese partido, se comunica con nosotros, por lo menos se comunicó conmigo en alguna forma, planteando la necesidad de asumir esa responsabilidad para encauzar el país. Pero había una condición. Había que aceptar a la vieja guardia del Partido Comunista en la dirección nacional del partido. Había que aceptar relaciones directas con la Unión Soviética y con China comunista. El que les habla no aceptó el trato. No aceptó. E inmediatamente empezamos a luchar contra el régimen. Porque ese era el aviso oficial de que íbamos a la dictadura. Oficialmente. Eso es lo que pasó. Después desapareció el Partido Unido de la Revolución y vino el movimiento, el Partido Comunista ocupa el poder. Ya el gobierno paralelo se aumentó con la dirigencia del Partido Comunista, porque hay un muy importante señalar, la dirigencia del Partido Comunista no sabía la importancia que tenía la acción de Fidel Castro en la toma del poder. Rusia sí lo sabía. Rusia permite esto y Batista lo sabía también. Cuando dan el ok de que ya Fidel ha cumplido el propósito que se le había impuesto, dieron la orden de que el partido se sumara a la insurrección. Sumada a la insurrección, el partido rápidamente hace una labor de méritos que le permite, en un momento dado, luchar en los sindicatos, luchar en distintos lugares, la creación de las milicias, la reorganización del partido, todo eso empezó. Y en menos de 6 meses tenían el poder. Y Fidel lo reconoce y nos elimina a nosotros. Esa es una parte de la historia.
No, y es posible que igual que existió un gobierno paralelo y clandestino en Cuba para poder lograr eso, aquí exista un gobierno paralelo y clandestino que esté tratando de manipular eso.
Eso está pasando ya. Está pasando ya en este país. Ese gobierno paralelo en los Estados Unidos pensó que ganaba las elecciones. Y el pueblo demostró que no ganaba las elecciones. Y eso ha sido la destrucción para ellos, pero al mismo tiempo se han rebelado y no le queda más remedio y están dispuestos a tomar el poder a toda costa.
Bueno, pues, como siempre, el tiempo se hace muy corto en esta interesante exposición que ha hecho nuestro hermano José Heredia Aguirre. Nosotros lo conocemos más por Richard. Muchas gracias por la atención que nos han prestado dentro de Cuba y volveremos de nuevo la próxima semana a tratar de llevar un poco de esclarecedora historia de lo que fue nuestro país y lo que puede ser en el mundo. Así que muchas gracias y volveremos.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.